Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Y en este caso va a ser para leer el capítulo 4 del libro de Josué en base a lo que nos enseña el comentario bíblico de Matthew Henry, que dice así: Josué y todos sus hombres de guerra tenían que pasar junto a sus mujeres, niños, ganados, tiendas y enseres a través de este extraño camino que ningún pie había pisado antes. Han de tomarse el tiempo de erigir un monumento que perpetúe el recuerdo de esta maravillosa obra de Dios. Por mucho que sean los quehaceres que nos ocupen, no hemos de omitir lo que hemos de hacer para la gloria de Dios, pues ese es nuestro negocio principal. Dios mismo dio la orden de que se preparase este monumento. Si Josué lo hubiese levantado sin mandato de Dios, habría podido pensarse que intentaba perpetuar el recuerdo de su propio nombre. Pero Dios, buen conocedor de lo propenso que era su pueblo a olvidar las maravillas pasadas, ordenó que se levantase este monumento como memorial para las generaciones venideras. Y dice: primero, cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. Bien. Y Jehová le habló a José y le dio la orden de que preparara los materiales necesarios para este monumento. 2. Se habían de echar mano de un hombre por cada tribu a fin de que obtuviesen el rel de por cada tribu, a fin de que los israelitas de la tribu respectiva obtuviesen el relato de la historia de tal conocimiento del labio de uno de ellos, y para que así cada tribu pudiese contribuir con algo a la gloria de Dios, uno de cada tribu. 3. Las piedras que habían de ser levantadas para la construcción de este memorial debían ser sacadas del lugar en que los sacerdotes habían permanecido firmes con el arca. 4. Estas piedras darían ocasión a los hijos para preguntar a sus padres cómo llegaron acá estas piedras. Cuando el Señor Jesús, nuestro Josué, una vez vencida la amargura de la muerte y sacado ese Jordán asfixiante, abrió el reino de los cielos a todos los creyentes, designó 12 apóstoles que mediante el memorial del Evangelio transmitiesen el conocimiento de la salvación. Miren lo que dice Mateo 16:18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. En este caso dice: designó 12 apóstoles que mediante el memorial del Evangelio transmitiesen el conocimiento de la salvación. Impresionante, ¿no? Porque Pedro iba a ser la piedra sobre la cual iba a edificar Jesús su iglesia, iba a empezar lo que sería. Y esta vez Dios manda edificar un monumento de 12 piedras para que el pueblo se acuerde y recuerde lo que Dios había hecho al dividir el Jordán en dos partes. En este caso, los apóstoles, los 12 apóstoles, nos estarían recordando a nosotros, a través de lo que dejaron escrito, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que hicieron, si toman en cuenta todo lo que sería los evangelios, ¿sí? Que es una hermosa obra de Dios Todopoderoso. Oh, la verdad que nunca lo había tenido presente a esto. Versículo del día 19. Josué puso por obra las órdenes que Dios le había dado y llevó a cabo y nada llevó a cabo sin la dirección de Dios. El pueblo se dio prisa y pasó, tal vez primero porque por falta de confianza en Dios, otros por no querer tentar a Dios y hacer que el milagro continuase por más tiempo que el necesario, otros por el deseo que tenían de entrar en Canaán, y otros tal vez no lo pensaron y querían seguir a los que se apresuraban. El hombre de fe no se anticipa a los designios de Dios, pero se apresura a obedecer sus mandatos. Salmo 119:32. Y acá tenemos lo que es, que el pueblo se dio prisa. Tal vez lo hicieron, como dice, porque por no confiaron en Dios, que iba a durar lo suficiente el milagro, por no querer tentar a Dios y hacer que el milagro se cortara, por hacer algo que ofendiera a Dios y se cortara el milagro. Otros lo hacían por el deseo de entrar a Canaán después de tantos años vagando por el desierto. Y otros porque lo seguían a los que iban apresuradamente. ¿Sí? Y en este caso nos habla de que el Salmo 119 no se anticipa a los designios de Dios, pero se apresura a obedecer sus mandatos. Las dos tribus y media iban en vanguardia de toda la tropa, todos ellos eran guerreros escogidos y bien armados. Tengamos presente que en este caso son la tribu de Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, los cuales iban adelante, ¿sí? Tan pronto como los sacerdotes con el arca salieron del medio del Jordán, las aguas del río que habían estado acumuladas en un montón fluyeron gradualmente en descenso de acuerdo con su naturaleza y su curso habitual. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los hijos de todo Israel, tanto por la comunión consigo como por la autoridad que le confirió sobre los sacerdotes mismos, no solo sobre el pueblo llano. El mejor y más seguro modo de imponer respeto a los subordinados no es con altanería y amenaza, sino con santidad y amor. Así, con un interés constante por el bienestar espiritual y material de ellos y por honor y obediencia a la voluntad de Dios. No se detalla el tiempo exacto de este acontecimiento, el día 10 del mes primero, justamente 40 años menos 5 días desde que salieron de Egipto. Había dicho Dios en su ira que estarían vagando por el desierto durante 40 años, y por fin los introdujo en Canaán, 5 días antes de que se cumpliese los 40 años, para mostrar cuán poco se agrada a Dios de castigar y cuán presto está a mostrar misericordia. Dios le ordenó así a fin de que entrasen en Canaán 4 días antes de la solemnidad anual de la Pascua y en el día preciso en que había de comenzar la preparación de la misma, porque deseaba que recordasen bien su liberación de Egipto. Del versículo 20 al 24. Las sucesivas generaciones habían de preguntar cuál era su significado. Y en este caso yo les quiero comentar, en los valles, cuando uno va hacia el norte de Argentina, uno va a ver una apacheta, que es un montón, que es como una pirámide de piedras que la gente hace altar para la Pachamama. Y bueno, cuando uno es chico, uno pregunta, oh papá, ¿para qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué ponen así? No, porque es una pacheta para la Pachamama. En el campo, en los cerros, para el norte argentino, me contaba mi abuelo, tenían la costumbre ellos de armar una pacheta o de armar así como un montón de piedra, ponían, ¿cómo les puedo decir? Coca, vino, cigarro, y le levantaban un altar para el yastai, para poder encontrar a los animales. Esto lo hacía la gente del campo cuando iba por las montañas a buscar las vacas, a buscar las ovejas y para poder traerlas. En este caso, cuando uno es grande, cuando uno es chico, perdón, pregunta, ¿para qué es eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué entregas esa ofrenda? ¿Por qué está eso? Y eso se transmite de generación en generación de forma hablada. Y te dicen, en este caso, mi abuelo le enseñó a mi tío y después mi tío le enseñó a los hijos. Entonces era una costumbre, era pasar la costumbre de forma hablada. Tomemos en cuenta este ejemplo que ahora se abre el Jordán, ¿sí? Dios detiene el Jordán, encima no lo detiene en un momento en que estaba seco el Jordán, no, lo detiene en un momento en el cual el Jordán estaba desbordado. Y la verdad que un río desbordado es impresionante. Yo he visto el río Pilcomayo desbordado y era algo impresionante. Ahora imagínense lo que debe haber sido el Jordán. Totalmente desbordado, que Dios para las aguas, las detiene, se levanta una muralla así de agua, una pared invisible y las murallas se detienen, las aguas se detienen ahí. Pasa el pueblo. Y de donde estaba la presencia del arca, porque el arca era lo que detenía las aguas, tienen que levantar 12 piedras. Y las 12 piedras van a formar un altar. ¿Y cuál era el significado de ese altar? Que el día de mañana, cuando los israelitas, la generación nueva de israelitas, preguntasen por qué estaban esas piedras ahí, era para que los padres le contaran la grandeza que Dios había hecho al parar las aguas del Jordán. Miren ustedes, impresionante, ¿no? Y dice, las sucesivas generaciones habían de preguntar cuál era su significado. Nuestro Señor Jesús, aunque en él se hallaba la plenitud del conocimiento en cuanto a Dios, quiso enseñar con su ejemplo a niños y jóvenes a escuchar bien y a hacer preguntas. Lucas 2:46. Se lo explicaréis a vuestros hijos, le haréis saber lo que habéis aprendido de las palabras escritas y de la enseñanza de vuestros padres. Los padres tienen el deber de instruir a sus hijos en la palabra y en la obra de Dios. Uno tiene que traer a mí a los niños. Miren ustedes lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es la orden, es la misma orden que dio acá Dios. La orden de que levantaran este monumento, ¿para qué? Para que cuando los niños pasaran por ahí, preguntaran y uno les hablara, les enseñara lo que Dios había hecho. Dice, de Mateo 19, 14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. Y dice, instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. ¿Cuál era el camino correcto? Rendirle alabanza, rendirle gloria, rendirle la honra al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Impresionante, ¿no? Yo no me dejo de asombrar. Y dice, han de hacer saber a sus hijos que Dios secó las aguas del Jordán delante de Israel y que este era el lugar por el que pasaron al otro lado. Que los beneficios hechos por Dios a nuestros antepasados fueron mercedes, o decir, beneficios o dádivas hechas a nosotros, y que debemos reavivar el recuerdo de las grandes cosas que Dios hizo por nuestros padres en los tiempos antiguos. En este caso, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que ha hecho Dios en el pasado, qué es lo que ha hecho Dios con nuestros padres, como lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Hablar de los beneficios, declarar la gloria, declarar la honra, declarar la misericordia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y este prodigio obrado por Dios en el paso del Jordán ha de tomar los padres ocasión para decirle a los hijos lo que Dios hizo al secar el Mar Rojo 40 años antes, lo mismo que había hecho Jehová vuestro Dios en el Mar Rojo. Por medio de esta comparación se pone en evidencia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los beneficios recientes deben traernos a la memoria gracias anteriores y reavivar así nuestro agradecimiento al Señor por ello. El poder de Dios fue así grandemente reconocido. Las liberaciones del pueblo de Dios son instrucciones para todos los pueblos y suaves amonestaciones a no contender contra el Todopoderoso. El recuerdo de esta obra prodigiosa de Dios debería haber refrenado eficazmente a los israelitas de adorar a dioses falsos, constriñéndolos a permanecer en la adoración y el servicio a su Dios, el único Dios verdadero. Y miren lo que dice acá, dice, y el recuerdo de esta obra prodigiosa de Dios, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había detenido las aguas del Jordán, cómo Dios los había alimentado en el desierto, tendría que haber refrenado, tendría que haber parado a los israelitas de adorar a dioses falsos, ¿sí? De adorar a dioses que no contestan. Bien, ese sería el capítulo número 4 del libro de... del estudio bíblico de Matthew Henry, ¿sí? Ahora vamos a leer el capítulo 5. Capítulo 5. La impresión que la noticia de la llegada de Israel produjo en los reyes de este país fue que desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Hasta ahora los reyes habían conservado el ánimo suficientemente elevado, pues estaban en posesión de la tierra, su país estaba bien poblado, sus ciudades bien fortificadas. Pero cuando oyeron no solo que habían pasado el Jordán, sino que lo habían cruzado mediante un portento sobrenatural, manifestándose así que el Creador de la naturaleza luchaba a favor de Israel, su corazón desmayó y se dieron cuenta de que había llegado su fin. Tenían suficiente razón para temer. Israel formaba un formidable cuerpo de ejército, mucho más al tener a la cabeza al verdadero Dios, a un Dios todopoderoso. Dios mismo metió este miedo en el corazón de ellos y los desanimó como lo había prometido. Éxodo 23:27. Los que habían nacido en el desierto por el camino no estaban circuncidados. Hay diversas opiniones acerca de las causas de esta omisión. Primero, algunos piensan que se omitió la circuncisión por creerla innecesaria, ya que estaba señalada como marca de distinción entre los israelitas y otras naciones, y por consiguiente no había razón para tal distinción mientras caminaban por el desierto. Segundo, otros opinan que no consideraron el proceso como obligatorio mientras no llegasen a Canaán. Tercero, otros piensan que Dios les dispensó de la observancia del rito por consideración al estado especial en el que se hallaban sin residencia fija en ninguna parte. Cuarto, lo más probable es que fuese una señal del desagrado de Dios por la incredulidad y las frecuentes murmuraciones de ellos. Así resultaba una indicación muy significativa de la ira de Dios, semejante a la que había mostrado por medio de Moisés en la rotura de las tablas de la ley. ¿Se acuerdan cuando Moisés los deja al pueblo de Israel, los deja a Aarón, a María, a todos, y él sube al monte Sinaí juntamente con Josué, que en ese momento era su ayudante, y lo deja en una cierta parte del monte del Sinaí, y él sube solo, y Dios le da las tablas con los 10 mandamientos? Cuando Moisés iba bajando el Sinaí, se da con que el pueblo había hecho una imagen, o había hecho un becerro de oro, y lo adoraban a ese becerro de oro. En ese momento, al ver esta situación, al ver cómo había caído el pueblo por tan poco tiempo en la idolatría, Moisés se enoja y rompe las tablas. Y el pueblo ahí se asusta al ver esa muestra de enojo, de frustración de Moisés, ¿no? Debe ser como que cuando uno se frustra, por ejemplo, cuando ve que hace cosas y no salen y no te toman en cuenta. Bueno, Moisés debe haber sentido mucha frustración después de ver cómo Dios lo sacó a él, lo ayudó durante el desierto, lo llevó con la familia, con Jetro, si no mal recuerdo, que es el nombre de su suegro, cómo lo cuidó Dios Todopoderoso cuando él vuelve a Egipto, y después todo lo que Dios hizo en Egipto a través de él para que el pueblo, en cuestión de días, en cuestión un corto momento, decide dejar de adorar a Dios Todopoderoso y vuelve sus ojos a crear una imagen de oro, que era el becerro, ¿sí? Entonces, a eso se refiere tal vez esto, ¿no? Lo más probable es que fuese una señal del desagrado de Dios por la incredulidad y las frecuentes murmuraciones. Así resultaba una indicación muy significativa de la ira de Dios, semejante a la que había mostrado por medio de Moisés en la rotura de las tablas de la ley por haber quebrantado Israel el pacto al fabricarse el becerro de oro. Sea cual fuese la razón, vemos que esta ordenanza fue omitida en Israel por casi 40 años enteros, lo cual indica claramente que no era de absoluta necesidad y que no había de ser objeto de perpetua obligación. En este caso, yo creo que no habían hecho la circuncisión porque por el estado en el que se encontraban, ¿sí? Porque venían vagando por el desierto ya 40 años por la incredulidad. Y miren cómo el hombre pierde la gracia de Dios, y siempre que la pierde es por la incredulidad, porque ellos no creyeron cuando vinieron estos dos espías y le hablaron de que con la gracia de Dios Todopoderoso podían entrar a la tierra prometida, y le hicieron caso a 10, ¿cómo se llama? A 10 espías que dijeron que no, que eran más poderosos, que era imposible, que no iban a poder. Entonces, y el pueblo se enoja y dice: ¿acaso no has traído a morir acá? Nuestros niños, nuestras mujeres serán llevadas como esclavos, sufrirán. Entonces Dios se enoja y dice que esa generación de hombres incrédulos, de esa generación, no iban a entrar a la tierra prometida, sino que el que iban a entrar en la tierra prometida iban a ser sus descendientes, iban a ser sus hijos, aquellos a los cuales ellos habían dicho o habían profetizado de que iban a entrar, iban a ser llevados como esclavos. Y no son llevados como esclavos, sino que Dios es a la generación a la que le permite entrar a la tierra prometida, y esa es la generación que va a ser circuncidada. Bien. ¿Por qué había de hacerse precisamente ahora? Porque con el paso de los 40 años, el sello y la señal de pacto habían de reavivarse. Con esto quería Dios mostrar que el campamento de Israel no se gobernaba por ordinarias normas y medidas de guerra, sino bajo la dirección inmediata de Dios. Dios quería asimismo animar de este modo a su pueblo contra las dificultades que le iban a salir ahora al encuentro. Por eso confirmaba así su pacto con ellos, lo que les daba una incuestionable seguridad de victoria y de éxito en la empresa de tomar plena posesión de la tierra prometida. También quería a Dios enseñarles con esto y a nosotros también a empezar con Dios todas las grandes empresas para obtener su favor, ofreciéndonos a Él en sacrificio vivo. Pues de tal ofrecimiento y dedicación estaban significadas por la sangre de la circuncisión. La restauración del rito de la circuncisión, después de haber caído en desuso por tan largo tiempo, estaba destinada a reavivar la observancia de otras instituciones. Esta segunda circuncisión, como aquí se la llama, era tipo de la circuncisión espiritual con que los creyentes son marcados cuando entran en el reposo del Evangelio. Apuntan a Jesús como el autor de una nueva circuncisión diferente a la de la carne, la cual era mandada por la ley, la del corazón, Romanos 2:29, llamada la circuncisión de Cristo, Colosenses 2:11. La obediencia. Josué circuncidó a los hijos de Israel y aquí tenemos un ejemplo de su sentido del deber al someterse a esta operación tan dolorosa. A una solemne circuncisión le siguió inmediatamente una solemne Pascua. Del mismo modo a los que fueron inmediatamente fueron bautizados después de recibir el mensaje de la salvación, los hallamos inmediatamente partiendo el pan. Hechos 2:41 y 42. Observaron esta Pascua en los llanos de Jericó con el asedio, con el desafío a los cananeos, pues ahora Dios les habría preparado mesa en presencia de sus enemigos. Salmo 23:5. Y repito esta parte. A una solemne circuncisión le siguió inmediatamente una solemne Pascua. Del mismo modo a los que fueron bautizados después de recibir el mensaje de salvación, los hallamos inmediatamente partiendo el pan. Hechos 2, el versículo 41 y 42. Observaron esta Pascua en los llanos de Jericó como en desafío a los cananeos, pues ahora Dios les había preparado mesa en presencia de sus enemigos. Salmo 23:5. El campamento fue aprovisionado con el fruto de la tierra y por ello el maná cesó al día siguiente. El maná fue un favor maravilloso mientras lo necesitaron, pero era una marca de su condición de peregrinos por el desierto. Ahora ya podían comer del fruto de la tierra, más apropiado para gente establecida en un país. La gente del país, al retirarse al interior de las ciudades por razones de seguridad, habían abandonado sus almacenes y campos con todo lo que había en ellos. Así que la provisión les vino muy a tiempo a los israelitas. ¿Por qué? Después de la Pascua tenían que observar la fiesta de los panes sin levadura, lo cual no habían podido hacer cuando solo tenían el maná como alimento. Ahora habían hallado en los almacenes de los cananeos suficiente grano de la cosecha anterior para provisionarse del que necesitaban para esta ocasión. Al día siguiente del sábado de la Pascua tenían que llevar al sacerdote un homer de los primeros frutos de la siega para que el sacerdote lo meciera delante de Jehová. Levíticos 23 del 10 al 11. Esto era precisamente lo que se había ordenado para cuando entrasen en la tierra prometida y lo pudieron llevar a cabo con el fruto de la tierra de aquel año, el cual estaba entonces comenzando a madurar. Se nos hace referencia de la cesación del maná tan pronto como pudieron comer del fruto de la tierra, para darnos a entender que había comenzado a caer cuando lo necesitaron y que había continuado cayendo mientras dicha necesidad persistía y no por más tiempo, para enseñarnos que no hemos de esperar provisiones por medios extraordinarios cuando las podemos obtener por medios corrientes. Ahora que ya no necesitaban el maná, Dios lo retiraba. Él es un Padre infinitamente sabio, por lo que conoce bien las necesidades de sus hijos y les proporciona sus dones según sus necesidades, no según sus caprichos. La palabra y las ordenanzas de Dios son como un maná espiritual con el que Dios alimenta a su pueblo en el desierto de esta vida, pero cuando llegamos a la Canaán celestial cesará esta maná porque ya no necesitaremos más de ella. El otro día estaba buscando unas palabras y encontré en Proverbios 38 y dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Hoy en día tenemos lo que muchos conocen como el evangelio de la prosperidad y declaran que nosotros tenemos que ser ricos, que no tenemos que ser pobres, que Dios y le exigimos, porque le exigimos a Dios que nos dé, nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Y estamos cuando estaba el pueblo en el desierto y el pueblo le exigía a Dios, porque llegó un momento en que había un grupo que se dejaba llevar y que exigía comida, que querían carne, que querían carne. Entonces Dios les manda las codornices. Les manda las codornices, pero por haber tentado a Dios, Dios los castiga. En este caso, nosotros muchas veces lo tentamos a Dios con que dame, 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 dame. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él dice que nosotros viviremos del fruto de la tierra, que nosotros trabajaremos la tierra y que nosotros viviremos del fruto de nuestras manos, creo que es. Ya les digo. Acá está. Y dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Génesis 3:19. En este caso, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Por ejemplo, yo ahora tengo un montón de, tengo deudas porque traje deudas y la verdad que no sé cómo voy a pagar las deudas en el mes de febrero. Y yo le estoy pidiendo a Dios, no le estoy orando a Dios que Dios haga que las deudas desaparezcan, que el día de mañana ya no tenga más deudas. No, sino que Dios Todopoderoso en su divina misericordia ponga en mis manos las herramientas para que yo pueda trabajar y pueda pagar esas deudas. ¿Cómo las pagaré? No lo sé. ¿De dónde saldrá el trabajo? No lo sé. Pero sé que en su debido momento Dios me abrirá las puertas para que yo pueda pagar esas deudas, que Él pondrá las herramientas. En este caso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que orar a Dios Todopoderoso para que Dios ponga en nuestras manos las herramientas. ¿Por qué? Porque dice que nosotros viviremos del sudor de nuestra frente. ¿Sí? Dios nos manda a trabajar. Nosotros somos obreros. Por eso que Dios nos va a dar a nosotros lo justo y necesario, lo que nosotros necesitemos. No nos va a añadir ni nos va a quitar. Ni nos va a quitar lo que nosotros necesitemos. Hoy en día tengan mucho cuidado con lo que es el evangelio de la prosperidad, en el cual uno tiene que exigirle prácticamente a Dios autos, terreno. He llegado a escuchar que en un momento los pastores decían hasta aviones. No, nosotros tenemos que orarle a Dios Todopoderoso, primeramente sabiduría para poder administrar ese dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos mucha plata en la mano, no lo sabemos administrar. Yo, cuando tengo mucha plata en la mano, no la sé administrar y gasto y gasto y gasto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es pedirle sabiduría. Y lo segundo, que nos dé sabiduría para poder administrar. Y segundo, que podamos administrar ese dinero y podamos hacer, y podamos cubrir las necesidades que tengamos, que Dios las conoce. ¿Sí? Y dice: el lugar donde estuvo la visión fue cerca de Jericó. Allí estaba Josué, al parecer solo, sin miedo al peligro, porque estaba seguro de la protección divina. Quizás echaba un vistazo a la ciudad y calculaba la estrategia para tomarla. Fue entonces cuando Dios vino a instruirlo. Josué se hallaba en su puesto como general cuando Dios mismo vino a él y se presentó como el general. La aparición misma ocurre cuando Josué se encontraba concentrado en su ocupación. Estaba mirando al suelo cuando de repente quedó sorprendido por la presencia de alguien que se paró a poca distancia de él, lo que lo obligó a alzar la vista. Ahora bien, hay suficientes razones para afirmar que este varón era el propio Hijo de Dios en persona, el Verbo eterno del Padre, el Cristo preencarnado, quien se aparecía frecuentemente en forma humana antes de tomar una verdadera naturaleza humana, en la que murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Aquí se apareció en forma de soldado, con una espada desenvainada en la mano. A Abraham, en una tienda, se le apareció como un viajero, pero a José en el campo de batalla como un hombre de guerra. Cristo es para los suyos aquellos precisamente que ellos esperan y desean con fe. Vino a Josué para animarle a proseguir con valor y vigor, porque la espada desenvainada en la mano de Cristo denota cuán presto está para defender y salvar a los suyos, quien por medio de él podrán ser más que vencedores. La pregunta sincera y franca que Josué le hizo es: ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Su gran valor y resolución, pues, no se espantó con lo súbito de la aparición, y su gran interés por el pueblo de Dios y por su causa. En este caso, esta pregunta iba dirigida a eso. Primero, por el valor que no lo espantó la aparición, y segundo, por el interés del pueblo y cómo cuidaba al pueblo. Y contesta: no, no de vuestros enemigos puedes estar seguro, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, no solo como amigo vuestro, sino como el comandante en jefe vuestro. Es doblemente capitán, pues está al mando de las huestes de Israel y de las huestes celestiales, de las huestes celestiales. Quizás en alusión a esto, por lo que se llama a Cristo el capitán o autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10, y jefe y caudillo de la gente, Isaías 55:4. Josué se dio cuenta de inmediato de que el aparecido era persona divina, no humana. Le rindió homenaje de adoración, se postró el rostro en tierra y le adoró. Josué era el general de las Fuerzas Armadas de Israel, pero se rindió inmediatamente a él como un comandante, a él como a su comandante supremo. Le expresó su disposición a recibir de él mandatos e instrucciones. ¿Qué dice mi señor a su siervo? La primera pregunta de Josué estaba llena de valor y franqueza. Esta segunda estaba llena de piedad y obediencia. Su humildad, lejos de redundar en desprestigio de Josué, era una muestra de la grandeza de su carácter. Incluso las cabezas coronadas han de rendirse ante el trono del Señor Jesús, quien es el Rey de Reyes. Salmo 2, 10 al 11. Y acá viene, ¿no? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y si nosotros vemos, podemos comparar esto con el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3, cuando Dios Todopoderoso lo llamaba a Samuel. Y Samuel pensaba que el profeta Elí lo estaba llamando a él, y no, entonces lo levanta. Y cuando un momento dado Elí se da cuenta, en este caso estoy parafraseando esto, se da cuenta que era Dios Todopoderoso llamando a Samuel, Elí le dice a Samuel que conteste de esta forma. Y miren el parecido, ¿no? Y dice, lean Primera de Samuel 3 del versículo 9. Y dijo a este, ve a acostarte y si el Señor te llama, respóndele. Habla que tu siervo escucha. Versículo 10. Después llegó el Señor, se detuvo y le llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y en este caso vemos cómo Josué le dice acá, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estaba dispuesto a escuchar las órdenes de Dios como lo estuvo Samuel dispuesto a escuchar las órdenes de Dios cuando lo llamaron. Impresionante, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que Dios prepare nuestro corazón de tal forma que cuando Él nos llame, nosotros estemos dispuestos a escucharlo, como lo escuchó Samuel, como lo escuchó Josué. Bien, esta sería la lectura del libro. En este caso hemos leído la interpretación de lo que es el comentario bíblico de Matthew Henry, tanto para el capítulo 4 como para el capítulo 5 del libro de Josué. Y después estaré subiendo lo que sería la lectura del capítulo 6. ¿Sí? Que Dios los bendiga, los guarde y los protege, los liberte, y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y le pidamos que así como Él llamó a Samuel, que como Él llamó a Josué, nosotros estemos prestos, dispuestos a escuchar su llamado y a contestar, ¿qué dice mi Señor a su siervo? O como dijo Samuel, habla que tu siervo escucha. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja en todo tiempo y en todo lugar. Amén y amén.